Saludos, muy buenos días. Hasta las 9, tiempo para la actualidad religiosa en la cadena COPE.
Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, son las 8:30 de este domingo 15 de septiembre, fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Y este es el momento para la información y el análisis de la actualidad de la vida de la Iglesia en España y en el mundo en las últimas jornadas. Lo hacemos como cada 7 días en Iglesia Noticia, hoy con Javier Poza en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción y con los siguientes titulares.
El secretario del Consejo Pontificio Justicia y Paz, Monseñor Mario Toso, afirma que la rehabilitación de la democracia exige la reforma de los partidos tradicionales.
El arzobispo italiano ha participado en el curso de doctrina social de la Iglesia que se ha celebrado en Madrid con el tema Rehabilitar la democracia.
Córdoba acogió anoche un viacrucis magno con motivo del Año de la Fe y en el santuario de Torreciudad se celebró la Jornada Mariana de la Familia.
El arzobispo de Zaragoza, Monseñor Manuel Ureña, ha celebrado sus bodas de plata episcopales y la Catedral de Toledo acogerá esta tarde la consagración del nuevo obispo auxiliar de la sede primada, Ángel Fernández Collado.
Se ha celebrado en la Universidad Pontificia de Salamanca el encuentro de archiveros de la Iglesia.
El Papa se ha reunido con los jefes de los dicasterios y de los distintos departamentos del Vaticano y ha visitado a los refugiados en el centro Astalli de los jesuitas.
Ante el recorte de las pensiones, los obispos portugueses reclaman atención urgente a las nuevas situaciones de pobreza.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Monseñor Mario Toso, secretario del Consejo Pontificio Justicia y Paz, inauguró el lunes el curso de Doctrina Social de la Iglesia que se ha celebrado esta semana en Madrid. En esta edición ha tenido como tema rehabilitar la democracia. En las jornadas se ha constatado como nunca han faltado en la comunidad pastores y laicos atentos a la realidad sociopolítica con gran información, sensibilidad y prudencia. Pastores y laicos que en contextos y situaciones diferentes han podido encarnar el Evangelio, ayudando a la realidad social y política a crecer según la voluntad de Dios. En el curso de Doctrina Social de la Iglesia se ha destacado también la importancia y la bondad del diálogo en política, porque en el diálogo siempre es posible acercarse a la verdad, que es don de Dios y enriquece mutuamente.
El secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz pronunció una conferencia titulada Los fundamentos morales de la democracia, partiendo de la idea de que la democracia no puede considerarse una realidad concluida y ante su crisis actual, que ha envilecido su alma, dijo que la rehabilitación de la democracia exige la reforma de los partidos tradicionales, ahora envueltos en dirigencias personalistas y en gestiones antidemocráticas y arcaicas, idea que resaltó en el Espejo de COPE.
Es necesario hoy reabrirse con confianza a una democracia entendida como horizonte y estilo de vida, sobre todo como unión moral. Esto se puede realizar con un diálogo constante. Son necesarias reformas de los partidos actuales. Es necesario también reformar la misma democracia porque sea siempre más participativa y social. Son necesarias nuevas clases dirigentes.
Mario Toso afirmó que el neoliberalismo ha desencadenado la actual crisis financiera con su absolutización del lucro a corto plazo. Afirmó que si los católicos no pueden estar presentes o crear partidos políticos de inspiración cristiana, es necesario la creación de movimientos culturales.
Si no es posible ser presentes mediante partidos de inspiración cristiana, es necesario construir movimientos culturales que puedan incidir en la vida pública con la ayuda de las escuelas, las universidades, de las instituciones parroquiales, construyendo redes sobre la plataforma de valores condivididos por una acción común en la sociedad civil, en las instituciones públicas.
La Semana de Doctrina Social de la Iglesia, organizada por el Instituto Social León XIII y la Fundación Pablo VI, escogió como tema la rehabilitación de la democracia porque es un asunto urgente en nuestra sociedad, como recordaba el secretario de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Fuentes.
Una cuestión muy de actualidad, pegada a la realidad. Rehabilitar la democracia. En la Comisión Episcopal, igualmente que en instituciones de doctrina social que colaboramos en esta actividad, creemos que es un tema urgente, no tanto para hacer diagnóstico, que está en los medios de comunicación todos los días, sino para aportar nuestra visión desde la doctrina social.
En la festividad de la Santa Cruz, Córdoba acogió anoche un acto histórico nunca celebrado en la ciudad, la celebración de un Vía Crucis Magno en el que participaron 18 pasos de hermandades cordobesas y 1.800 costaleros. Unos actos que presidió el obispo de la diócesis, Monseñor Demetrio Fernández, como nos cuenta desde COPE Córdoba, Natividad Gavira.
El obispo de nuestra diócesis abogó porque los cordobeses salieran a la calle para expresar su fe durante el Magno Vía Crucis y pidió que el mundo cofrade se alejara de personalismo. Su carta pastoral se vio correspondida en la calle y Córdoba arropó el Vía Crucis con fe y devoción. El evento resultó multitudinario, con 300 agentes de seguridad entre Policía Nacional, local, bomberos y Protección Civil, que velaron por el normal desarrollo del Magno Vía Crucis, que atrajo hasta Córdoba a 150.000 personas para presenciar la llegada de 18 hermandades a las inmediaciones de la catedral. 1.800 costaleros y otros tantos músicos de las respectivas bandas son otros de los datos numéricos que nos dejó la jornada. Desde la agrupación de hermandades y cofradías se preparó durante meses la salida de las cofradías, que atrajo el mismo número de hermandades que un Jueves Santo, pero multiplicado por más de tres. Olga Caballero es la vicepresidenta de la agrupación de hermandades y cofradías de Córdoba.
Son unos 1.700, 1.800, más 20 de, unos 50 o 60 de cortejo de cada hermandad, que lo hemos reducido porque si no sería interminable, más luego de banda otro tanto, otro 1.800, 1.700.
El sábado por la mañana, sones de fe impregnó las calles cordobesas con el desfile de bandas de música de toda Andalucía. Córdoba ha sido este fin de semana referente cofrade.
También ayer el Santuario Mariano de Torre Ciudad en Huesca congregó a cientos de familias procedentes de toda España en la Jornada Mariana de la Familia, que cada año ofrece más actividades y celebraciones para todos esos padres con niños que se acercan hasta ese lugar. María Ñaños nos informa desde COPE Barbastro.
El arzobispo de Pamplona presidió ayer en Torre Ciudad la homilía de la Jornada Mariana de la Familia, que en su 24ª edición ofreció a sus visitantes una peregrinación festiva. Miles de familias vivieron una intensa experiencia de fe y devoción mariana que de forma muy natural se transmite de padres a hijos y favorece su educación. José Alfonso Arregui es el responsable de comunicación del santuario.
Cuando van charlando en la convivencia a lo largo de la jornada, pues uno se da cuenta que tienen problemáticas que tienen todos, de la educación, de la economía, entonces pues uno sale con más animado en el sentido de que ve que otras familias están en su misma situación o peor, y que con optimismo y ganas de superación, pues ahí están al pie del cañón.
Bajo el lema La Familia Formadora de Valores Humanos y Cristianos, los actos incluyeron la Eucaristía al aire libre, un festival infantil, el ofrecimiento de niños a Nuestra Señora de Torre Ciudad y el rezo del Rosario en procesión. En esta edición tuvieron un protagonismo especial las familias de niños y niñas que van a hacer el próximo curso la Primera Comunión y realizaron una ofrenda especial a la Virgen antes de la celebración de la misa.
La Universidad Pontificia de Salamanca ha acogido esta semana el encuentro de archiveros de la Iglesia, que ha puesto sobre el tapete aspectos como la digitalización o la conservación de los fondos que se guardan en archivos y bibliotecas de la Iglesia. Silvia Merchán informa desde COPE Salamanca.
En esta cita anual, los archiveros eclesiásticos han pedido a las instituciones para que, a pesar de la crisis económica, se impliquen en proteger y mantener una documentación antigua y valiosa que en muchos casos se convierte en la fuente principal de la historia de España. Apunta el obispo de Ávila y presidente de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, Jesús García Murillo, el importante esfuerzo que los archiveros realizan para actualizar los fondos y catalogarlos, una tarea que no deja de ser difícil y que cuesta mucho dinero.
También, naturalmente, los archivos tienen que tener una reglamentación, un orden de todo tipo, porque son documentos en ocasiones muy valiosos que hace falta protegerlos, que hace falta cuidarlos, que hace falta entonces esa tecnología última que decimos en cuanto a la investigación, en cuanto a la presentación, pues facilita mucho las cosas, ¿no? Pero evidentemente es una tarea ardua, es un tema difícil de acceder.
De los 6 meses de papado de Francisco I también se ha hablado en este congreso. Iglesia y sociedad están encantados con un papa que saca a la luz el interés de la Iglesia por el valor de las cosas más pequeñas y sencillas.
Todos encantadísimos con el nuevo papa. A mí me parece que no solamente los obispos, sino, bueno, yo creo que ha habido un interés general en toda la sociedad por descubrir, por ver fundamentalmente a base de los gestos de sencillez, de cercanía que tiene el Papa, que como si hubiera se hubiera descubierto un como una línea, una dimensión de la Iglesia, que es la cercanía hacia las personas humanas, sobre todo a la gente más sencilla, a la gente, a los enfermos.
La celebración en Salamanca de la 28ª edición del Congreso de Archiveros Eclesiásticos Españoles ha venido motivada por el aniversario del 5º centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral Nueva de Salamanca.
La iniciativa ciudadana europea Uno de Nosotros ha superado ya el 1 millón de firmas. Tiene el respaldo de la Conferencia Episcopal y el próximo 22 de septiembre, Diócesis y Movimientos Provida organizarán una jornada de recogida de firmas en los 28 países de la Unión. Carmen Lavalle.
Han logrado 1 millón de firmas y aspiran a conseguir 1,5 millones. Hoy en Madrid, los organizadores de Uno de Nosotros, que pide a la Unión Europea la protección del embrión desde su concepción, ha hecho un llamamiento a la movilización el próximo día 22, porque según han recalcado el eurodiputado Jaime Mayor Oreja, se trata de conseguir cuantas más firmas mejor para hacer reaccionar a las autoridades europeas y concienciar también a la ciudadanía europea.
Yo creo que hay que escaparse del mínimo, hay que alejarse del mínimo y hay que ir a una cifra para que la Comisión Europea reflexione de que algo empieza a moverse de una manera normal y natural y espontánea en Europa.
Una iniciativa que, según ha dicho Mayor Oreja, está en línea con la reforma de la ley del aborto anunciada por el gobierno español, algo que considera positivo y que espera se haga cuanto antes, hable de supuestos y elimine la consideración del aborto como derecho, porque el actual vulnera la dignidad de la persona.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
100 acciones para tu información.
Acción número 30.
Las noticias serán las que sean, pero siempre dejaremos una puerta abierta a la esperanza.
Javi Nieves, de lunes a viernes contigo a partir de las 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la iniciativa ciudadana europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma.
En Iglesia Noticia comenzamos la información internacional en el Vaticano. El Papa se ha reunido con los jefes de los dicasterios y de los distintos departamentos del Vaticano. Ya se había reunido de manera individual con todos y cada uno de ellos, pero ahora los ha querido ver a todos juntos para escuchar sus puntos de vista y para saber cómo va su trabajo en el contexto de estos primeros 6 meses del nuevo pontificado y también en el contexto del estilo del propio pontificado. Es el momento del análisis de Antonio Pelayo desde Roma. Buenos días.
Buenos días. Se han cumplido ya 6 meses desde que Jorge Mario Bergoglio fue elegido sucesor de Benedicto XVI y del apóstol Pedro. Medio año que comenzó con la sorpresa de un nombre que muy pocos esperaban y que no ha parado de sorprender a todos, católicos o no, creyentes e increyentes. Este Papa está consiguiendo que sus gestos y sus palabras sean llevados a los primeros planos de la actualidad, suscitando una acogida muy favorable. Todas estas semanas han sido para él un tiempo de intenso trabajo. No se ha concedido ni unas breves vacaciones porque es consciente de que ha suscitado muchas esperanzas y no puede defraudar, pero también porque está convencido de que la Iglesia de hoy, como la de siempre, necesita reformas. Es evidente, sin embargo, que no quiere precipitarse ni dar palos de ciego. Le espera, por ejemplo, una reforma de la Curia Romana que ya ha dicho que es una tarea ardua y en la que no se pueden tomar medidas apresuradas, lo cual no quiere decir que vaya a ser relegada a calendas grecas, ni mucho menos al baúl de los recuerdos. Esta semana se reunió con todos los responsables de la Curia Romana, los cardenales prefectos de las congregaciones y los presidentes de los pontificios consejos. Quiso oír uno por uno a todos sus máximos colaboradores para que hicieran un balance de estos 6 primeros meses, para que diesen rienda suelta a las críticas, si las tienen, y ofreciesen consejos. Una reunión dominada por el espíritu colegial en la que escuchó más que habló, pero de lo que dijo se deduce que tiene algunas ideas muy claras sobre lo que quiere hacer. La curia es obvio, está al servicio de la Iglesia y no al revés, como a veces ha podido parecer. tiene que ser eficiente, servicial, respetuosa de los obispos y de las conferencias episcopales, honesta, no carrerista ni burocrática, volcada en lo esencial y no en lo anecdótico. Se entiende pues bien que para conseguirlo el Papa tendrá que emplearse a fondo y superar las zancadillas que le van a lanzar los que hasta ahora se han considerado dueños de la situación. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
El obispo de Roma visitó el martes de forma privada a las personas que han encontrado cobijo en el centro Astalí, el servicio de los jesuitas para los refugiados en Italia. El Papa dijo que no debemos tener miedo de las diferencias y que la fraternidad nos hace descubrir que son una riqueza y un don para todos. Escuchamos a nuestra colaboradora en Roma, Paloma Gómez Borrero.
En abril, el jesuita padre Giovanni Lamana invitó a Papa Francisco a visitar el centro de refugiados de Via Astaldi. En agosto el Santo Padre le aseguró que pasaría unas horas con ellos y esta semana ha cumplido la palabra. A bordo de un modesto Ford Focus azul, sin escolta, sin secretarios, de manera privadísima, llegó a esta casa que se encuentra a dos pasos de la iglesia madre de la Compañía de Jesús, el Jesús. Desde hace 30 años el centro ayuda a personas que huyen de la violencia, de la tortura. Hoy muchos de estos refugiados son sirios que han escapado del horror de una guerra sin sentido, pero aun cuando están a salvo se sienten marginados, abandonados e incluso rechazados. Papa Francisco habló con todos ellos, en el refectorio tomó mate que le ofrecieron y habló a los 250 voluntarios que diariamente les ayudan a sobrevivir, a no sentirse solos. Expuso un ideario moral centrado en dos palabras, servicio y solidaridad. Servir, que significa, dijo, acoger, buscar juntos y juntos recorrer caminos de liberación. Defenderles porque la sola acogida no basta. La caridad no es suficiente. La misericordia de Dios pide justicia, derecho a vivir y a trabajar, porque la dignidad de los refugiados, dijo, es la nuestra. Al explicar la palabra acogida, se dirigió a los religiosos y religiosas del mundo entero, instándoles a una acción revolucionaria. Lo digo desde el corazón. El Señor llama con valentía y generosidad a la acogida en los conventos vacíos. Los conventos vacíos no deben servir a la Iglesia para transformarlos en hoteles y con ellos ganar dinero. Los conventos vacíos no son nuestros, advirtió, son para recibir a los refugiados que son la carne de Cristo. Una vez más, Papa Francisco sacudió las conciencias de un mundo que tiene miedo a la verdadera solidaridad y lanzó a la Iglesia una idea extraordinaria. En Argentina a estas iniciativas del cardenal las llamaban vergolladas. Ahora son los aldabonazos de Papa Francisco.
Gracias, Paloma. El miércoles fue noticia la carta que el Papa envió al fundador del diario La República, conocido por su impronta laicista, que en dos ocasiones se había dirigido directamente a Francisco para plantearle algunas cuestiones sobre la fe a partir de la encíclica Lumen Fidei. Una carta publicada en primera plana en la que el Papa le recuerda que el diálogo sincero y riguroso con los que no creen es uno de los objetivos de la encíclica comenzada por Ratzinger y acabada por él.
Nos acercamos a Francia para conocer el debate que se está produciendo a raíz de la carta de laicidad que el gobierno de Hollande ha obligado a colocar en un lugar visible en todas las escuelas francesas, coincidiendo con el comienzo de curso. En ella se regula el comportamiento de los alumnos en relación con las creencias religiosas propia y de los demás. Asunción Serena, corresponsal en Francia.
La carta de la laicidad que deben lucir todos los colegios públicos ha sido recibida con cierto escepticismo por parte de los representantes de las distintas religiones en Francia. El rector de la Gran Mezquita de París, David Boupacker, considera sospechosa la idea de una laicidad que haga abstracción de toda convicción, porque es como decir a los niños, tú no eres ni judío, ni musulmán, ni católico, debes dejar tu fe en el armario. Joël Mergui, presidente del consistorio judío, teme que provoque nuevos miedos en la sociedad que lleven a una laicidad de la exclusión. Y Monseñor Bernard Potvin, portavoz de la Conferencia Episcopal, apoya una laicidad constructiva, pero no una laicidad obstinada en la negación de las religiones. Considera que la laicidad son dos cosas, la neutralidad del Estado y la libre expresión de culto. Y el ayudar a los jóvenes a entrenarse en un espíritu laico también es permitirles conocer la historia de cada una de las grandes religiones. Dice que si los jóvenes no cultivan un verdadero conocimiento de las religiones, no accederán nunca a la justa estima del otro ni de esas religiones. Y se hará un santuario del espacio público, pero con el riesgo de que los comunitarismos surjan en otras partes.
Pues sobre estas dos cartas, la del Papa Francisco respondiendo al director del diario La República y la carta de laicidad del gobierno francés, escuchamos ahora en Iglesia Noticia el análisis del director de los programas religiosos, José Luis Restán.
El Papa Francisco ha vuelto a sorprender a propios y extraños con la amplia carta que ha remitido al director del diario italiano La República, Eugenio Scalfari, en contestación a sendos editoriales del citado rotativo de corte marcadamente laicista sobre la encíclica Lumen Fidei. Es un hermoso ejemplo de diálogo y testimonio de la fe en una sociedad como la nuestra, en la que muchos se han alejado de la Iglesia, pero siguen buscando respuestas y no pueden dejar de reconocer su herencia cristiana. El director de La República afirmó en uno de sus editoriales que Dios es una invención consoladora para la mente del hombre, aunque se reconocía atraído por la persona histórica de Jesús de Nazaret. Francisco subraya el valor de la conciencia para el camino de cualquier hombre. Recuerda que la seguridad de la fe, en lugar de hacernos intolerantes, hace posible el testimonio y el diálogo con todos. Resume la fe cristiana diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a nuestra carne y ha compartido alegrías y dolores, victorias y derrotas de nuestra existencia, testimoniando el increíble amor que Dios tiene por cada hombre. La carta concluye con la invitación a que creyentes y no creyentes recorramos juntos un trecho del camino. Otro asunto de la semana ha sido la Carta de la Laicidad que con el comienzo de curso exhiben todos los colegios públicos de Francia. Es un texto que pretende evitar incidentes de intolerancia entre escolares, en especial los relacionados con el velo islámico o la exhibición de otros signos religiosos que ya sufre una fuerte restricción. Cabe preguntarse si era necesaria esta carta para recordar lo obvio en una sociedad democrática y más aún si se inscribe o no en el concepto de laicidad positiva. La verdadera laicidad no consiste en una tolerancia indiferente, sino en promover un diálogo vivo que valore la aportación de cada experiencia religiosa al bien común. La religión no es un problema para el Estado democrático. Más bien, el problema es, muchas veces, su falta de sustancia ética y de apertura a las verdaderas dimensiones de lo humano.
Los obispos portugueses se han manifestado sobre el recorte en las pensiones que prepara estos días el gobierno luso y señalan que debe ser una prioridad defender a aquellos que tienen pensiones bajas o que viven situaciones de miseria. La noticia nos la cuenta nuestra corresponsal en Portugal, Begoña Íñiguez.
Esta semana los obispos portugueses, tras la reunión de su Consejo Permanente celebrada en Fátima, han hablado sobre los recortes en un 10% de las pensiones que superen los 419 euros líquidos que prepara el Ejecutivo de Pedro Passos Coelho. El portavoz de la Conferencia Episcopal Lusa, el padre Morusao, ha dicho que en estos momentos más que nunca es una prioridad defender a aquellos que tienen pensiones bajas o situaciones de pobreza que aumentan cada día en Portugal. Mientras su presidente, el patriarca de Lisboa, Monseñor Clemente, ve estos recortes con mucha preocupación y espera que se encuentre una solución más equilibrada y justa. Con mucha preocupación. Creo que hasta los propios gobernantes participan de esta preocupación. Tenemos que intentar hacer todos lo mejor posible y que se recorte de la manera más justa al mínimo número de gente posible. Para los obispos portugueses se debería ayudar más a aquellos que pasan dificultades en vez de aplicarle recortes.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pues volvemos a España para contarles que la Catedral de Toledo acogerá esta tarde la consagración del nuevo obispo auxiliar de la sede primada, Ángel Fernández Collado, nombrado el pasado 28 de junio. Tiene 61 años y compaginará su nueva responsabilidad con la de vicario general de la diócesis, cargo que ostentaba desde 2010. El arzobispo toledano, Monseñor Braulio Rodríguez, presidirá la celebración. Desde COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Todo preparado en la Catedral Primada, en donde esta tarde, a partir de las 6, la ciudad imperial vivirá su día grande. Don Ángel Fernández Collado será ordenado obispo auxiliar por el arzobispo primado don Braulio Rodríguez en una jornada en la que comienza una nueva etapa para este toledano nacido en la localidad de Los Cerralbos hace 61 años. Toda una vida dedicada a Dios y a Jesucristo y en la que don Ángel afronta este periodo con el lema Anunciar a Jesucristo, un lema elegido de la carta de San Pablo a los Gálatas. Así nos lo contaba en la cadena COPE.
Pues para mí no había más lema que Jesucristo, es decir, mi vida pues anunciar a Jesucristo, evangelizar, cumplir ese mandato de Jesús, id al mundo entero, predicad el Evangelio, bautizad a aquellos que crean en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, dedicar mi vida a que las gentes a las cuales yo pueda llegar, pues conozcan y amen a Jesucristo. Digamos, era como meta un poco de mi lema.
Don Ángel Fernández Collado compaginará su nuevo cargo de obispo auxiliar con el de vicario general de la diócesis, en un periodo importante el que se abre ahora, ya que don Ángel tendrá como reto continuar trabajando junto al arzobispo primado don Braulio en el plan pastoral de la archidiócesis de Toledo.
Ayuda a la Iglesia necesitada no es ajena al dolor que están padeciendo los cristianos en Egipto a raíz de la inestabilidad política del país. Por este motivo ha lanzado una campaña para ayudarles. Escuchamos a Raquel Martín, directora de comunicación de Ayuda a la Iglesia necesitada.
En la actualidad, ir a misa en el centro del Cairo, en algunas iglesias céntricas, o en la misma Catedral de Alejandría, es inseguro para los católicos, para los coptos. No pueden acercarse a las iglesias con la seguridad que podemos tener aquí. Sienten amenazas y les atacan, les dan pedradas continuamente. Por eso, haciendo caso al patriarca copto católico, que nos ha hecho un llamamiento, vamos a hacer un proyecto en el que queremos recaudar 22.500 euros para realizar unos muros de protección en estas iglesias céntricas donde la inestabilidad es muy difícil y en la misma Catedral de Alejandría. Otro de los proyectos que Ayuda a la Iglesia necesitada quiere realizar en Egipto a raíz de esta situación tan difícil y de tanta violencia, se trata simplemente de intentar apoyar a todas aquellas familias que sucesivamente sus comercios han sido quemados y saqueados.
La Conferencia Episcopal Española y el Arzobispado de Madrid organizaron de manera conjunta una audición para presentar los himnos y misa de los mártires del siglo XX en España, interpretados por la Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ. El acto ha servido como preparación espiritual para la beatificación del Año de la Fe del próximo 13 de octubre en Tarragona y tuvo lugar en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena en Madrid el pasado lunes. Allí estuvo nuestro compañero Álvaro Real.
Es una obligación profunda y sagrada reconocer públicamente como parte de la Iglesia a sus mártires, explicó el arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rocco Varela, durante la presentación de los himnos y misa de beatificación de los mártires del siglo XX en España. Una obra musical muy cuidada y que el coro de la Jornada Mundial de la Juventud ha querido crear como una pequeña preparación y homenaje a lo que se vivirá en Tarragona el próximo día 14 de octubre, como explica su presidente Pedro Alfaro.
Hoy por primera vez llegamos a esta, nuestra querida Catedral de Madrid, con orquesta y coro al completo, para recordar y agradecer el sacrificio de aquellos hombres y mujeres que entregaron su vida, perdonando a quienes se la arrebataban, por testimoniar su fe durante las persecuciones religiosas que tuvieron lugar en España el siglo pasado.
La beatificación servirá para revivir el alma de la Iglesia en España y la voluntad y el propósito de responder a la llamada del Señor en este momento tan crítico y tan difícil de nuestra historia, explicaba el cardenal Rocco Varela. Los mártires a los que se les recuerda fueron también grandes músicos, como recordaba durante el acto el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Juan Antonio Martínez Camino.
Todos ellos cantaron las alabanzas de Dios con su vida y con su muerte. Todos ellos las cantaron también con su voz, con su cántico, y algunos de ellos también con los instrumentos y con la música. Fueron grandes músicos.
Los asistentes a este concierto en la Catedral de la Almudena pudieron sentir la emoción y valorar de nuevo el significado en la historia de la Iglesia del testimonio de miles de jóvenes en su martirio del siglo XX en España.
Pues con esta música de la Misa de los Mártires del siglo XX en España ponemos el punto final a la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este domingo 15 de septiembre. Un saludo de Faustino Catalina, Amparo Latre y Eva Galbache. Volveremos de nuevo dentro de 7 días. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa.